y sigue en el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Voy a saludar rápido a todos los miembros del Tertulión porque tenemos a un protagonista esperando y porque tenemos noticia importante que contar. Hola Paco González, director, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal Manolo?
De aquí deseando que Fouto me diga si ha sido intencionada o ha sido intencionada, tampoco legal o no. Ilegal.
Sí. Tomás Guas, hola Tomás.
¡Black Day!
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Está Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas.
Miguel Rico, ¿qué tal Miguel?
Buenas noches, familia.
Jorge Bustos, hola Jorge.
Buenas noches, Juanma.
Ánimo, que ha sido un día difícil, supongo.
Sí, Black Day.
David Albelda, ¿qué tal David? Muy buenas.
Muy buenas.
Y está Antonito Ruiz también, hola Antonio. Todos saludados. Hola, muy buenas, Antonio. Enseguida está Parra con nosotros. ¿Ya está Parra? No, ahora está con nosotros Parra para contar una noticia, Paco, que creo que es bastante importante, que tiene que ver con la reacción del Real Madrid a lo que ha pasado hoy en la final de la Copa, ¿no?
Que te lo cuente Parra, pero se lo han confirmado que el Madrid puede plantearse abandonar la CB. No sé si es institucionalmente, pues no creo que abandone la competición.
Ya. Bueno, tremendo. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Cuéntame esa noticia que ha avanzado Paco a raíz de lo que le habías contado.
Bueno, básicamente eso, que me había llegado por otro lado, lo he confirmado con el Real Madrid, que si la ACB no reconoce el error, no rectifica, no sé qué clase de rectificación quiere el Madrid, pero bueno, que si no toma medidas la ACB, el club está planteándose hacer un referéndum con los socios para consultar si el Real Madrid tiene que abandonar la ACB. A mí me parece una notición grave, vamos.
Pero abandonarla no institucionalmente, sino la competición.
Sí, abandonar la ACB. O sea, entiendo que sería jugar solo la Euroliga.
Eso se arregla Florentino llamando a Antonio Martín y ya
eso
está.
Eso es lo primero que he pensado yo, Lama, pero...
Eso se arregla así, hombre.
Tenemos... creo que tenemos por ahí el sonido, precisamente, de Lasso después del partido y de Sánchez.
No lo tenemos, dice Bravo.
Vale, pues Sánchez ha dicho efectivamente eso, que pide una rectificación.
Básicamente que reconozcan el error.
Sí, lo tenemos.
Que una vez, vale, claro. Pero dos, lo escuchamos.
Vamos a escucharle.
Yo creo que no ha sido falta, ha sido un tapón legal. Ya es el segundo año que ocurre, ya es el segundo año que hay una desgracia en el arbitraje con respecto al Real Madrid. Si entre los tres no han visto que esto es un tapón legal, o no le han puesto las imágenes de Movistar que yo tengo presentes en mi móvil, o algo ha pasado que está mal. Ya el año pasado, ustedes acordarán, en la Copa de Gran Canaria sufrimos también otra circunstancia parecida, pero bueno, nos callamos, pero es que yo creo que sufrir otra circunstancia igual la segunda Copa del Rey, pues no debemos de callarnos, aunque el partido lo podamos ganar o perder, pero ya creo que no debemos de callarnos. He pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada, simplemente, pero lo que no quiero es que un error que se ha producido en Gran Canaria el año pasado en la Copa del Rey, otro error que se ha vuelto a producir aquí en Madrid ante nuestro público y nuestra afición, vuelva a pasar. Nos puede pasar a nosotros o puede pasar a otro equipo, pero creo que ya está bien, que hay que decir, basta ya.
La diferencia respecto al año pasado es que, claro, antes de que pase la jugada de la última canasta del Barça, ocurre lo de Singleton. Que es que no es que sea personal de Randolph, es que es casi una agresión de Randolph.
No, casi no. Es una agresión y se acaba el partido.
Me deja solamente que hable una cosa,
sí,
Juanma.
Sí. Si pitan eso, ya no hay jugada.
Hay gente que no sabe baloncesto, hay gente que no le gusta, hay gente que no le interesa. Vamos a ver. Hay dos cosas que no se pueden discutir. Lo de Randolph con Singleton es antideportiva.
Tal cual.
O sea, no se puede...
Y ya discutir. Ganaba el Barça.
Ganaba el Barça de dos.
De dos.
Antideportiva. El tapón... Es tapón legal. Tampoco se puede discutir. Para mí, ¿eh?
Sí.
O habrá gente que lo querrá discutir. Pero, chico, lo que no podemos llevar esto es a que reconozca la CB el error. Pero entonces también tendrá que reconocer la CB el otro error.
Yo creo que hay una diferenciación, Lama. Hay una diferenciación. Y es
que lo han visto.
Que la diferencia... lo de Singleton se puede comparar con lo de Taylor del año pasado. Es un error arbitral. No ves una falta Taylor.
Es un triple error arbitral. Porque hay tres árbitros en la cancha.
Perfecto, pero el año pasado Taylor mete una canasta al final del partido que habría sido visto para el Madrid y le hacen falta y le impiden lanzar. Y no la pitan, y es clarísimo también. Lo de Singleton, lo hemos dicho en el programa en directo, Emilio, que era antideportiva tanto.
Vamos a ver.
Sí, yo solamente estoy confirmando
la diferencia, perdona, Juanma, ya termino. La diferencia es que eso son jugadas corridas, que puede ser un error arbitral, un error humano.
Como el otro.
Gravísimo, porque lo de Singleton, ya te digo, lo ha visto cualquiera que fuera por Goya paseando, lo ha visto.
Gravísimo.
No, pero lo otro, Manolo, con una imagen parada, no puede.
Viéndolo, se ve que va primero al aro. Espera un momento. Es que justificarlo primero. primero ya me parece un error.
Claro.
Porque son tres árbitros en la cancha,
claro,
que no tienen otro sitio para el que mirar, que es para una jugada clarísima de un tío contra, en un contraataque y otro que va a tapar el contraataque. O sea, es que no veo
sí,
dónde...
Sí, sí.
No, es guapa. Que no hay nadie más es en increíble. La zona, no hay nadie más. Son los dos únicos jugadores que están en ese momento con la pelota.
Pero si es, chico,
es que se ve el golpe,
errores,
se ve el golpe de pleno.
A mí me parecen dos errores tremendos.
Pero tremendos. Tremendos.
Pero
o sea,
es que son dos errores tremendos. Pero lo que no podemos ser es parcial y decir que pongan en el acta, que rectifiquen.
No, mira, no, lo que te dice Parra es que un error es de interpretación y el otro es de vista.
No, que uno, claro, que uno es de reglamento. Uno es de reglamento. Con la imagen no puede
claro,
estar eso por canasta.
No, perdona, Parra. Es... El otro es de reglamento. Cuando un tío va hacia canasta solo y le toca en la cabeza, eso es reglamento. ¿Sabes cómo se llama? Antideportiva.
Sí, que sí, pero puedes decir que no lo has visto porque...
No engañes a la gente, los dos son de reglamento.
Sí, el ama, pero puedes decir que es una acción de contacto, que van corriendo, van muy rápido,
evidentemente.
Se van muy lejos, no lo ven y han fallado visualmente.
Pero bueno,
es imposible que no lo parado.
Pero que los dos son de reglamento,
oye,
no. No engañes a la gente que si uno es de reglamento y otro no.
Los dos son de reglamento, como Paco González discutía con Pedrito hoy, el penalti que era de reglamento, porque era manifiesta de gol, esté o no esté el portero
bueno,
detrás.
No mezcle fútbol, que los del fútbol son muy buenos comparados con los del baloncesto.
Sí, comparados de esta noche
y el VAR, una bendición comparado
esta
con el IR.
Esta noche lo hemos comprobado.
Oye, hay un replay. Yo estoy loco porque venga Fouto y nos explique tardo.
Espera, pero no, a Fouto no le... ¿Está Fouto? Hola, Fouto,
hombre, ¿cómo no voy a estar? Estoy aquí escuchando atentamente al...
¿Es antideportivo o no, Fouto?
Estoy aquí escuchando atentamente...
Si viene Fouto a hablar de esto, yo cuelgo y me voy.
A un deporte que era el ejemplo.
Sí, sí.
El baloncesto.
Porque no miramos para él.
El ejemplo del videoarbitraje. Se os caía la baba. A ti el primero, Lama. Que hacía tiempo que, por cierto, no te escuchaba hablar de baloncesto.
No, ya a mí el segundo.
No se te ha olvidado. Pero bueno, es que este era el ejemplo de todo. Y estoy flipándolo, vamos.
O sea, tú eres favorable al VAR, pero en contra del instant replay.
Bueno, a mí es que me parece...
Claro, porque se está rajando de esto...
A mí es que me parece que no es claro y manifiesto, pero bueno.
Pues vale, pero si tú estamos haciendo las palmas que Sporting, que encima otra vez que ha perdido el Sporting, cada vez que vas tú pierde el Sporting. A ver, está Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ambiente había después del partido? Por cierto, es verdad, lo que decía Oriola es que es verdad. Es que ha sido un espectáculo el partido, o sea, un pedazo de final. ¿Qué ambiente había en el Withing?
Bueno, pues había un poco, todo iba por barrios, evidentemente. El cabreo en el Real Madrid era patente, era evidente y además tampoco lo han escondido. Y han tomado esa decisión de que fuera Juan Carlos Sánchez y Pablo Laso los que fueran a la rueda de prensa y que no hubiera más declaraciones. Y en el Barça hay primero alegría y luego la sensación de que una grandísima final, como ha sido una grandísima final, y un gran título para el Barça, queda un poquito empañado por toda la polémica.
Los árbitros, ¿qué pasa? ¿Que no vieron la imagen buena?
Aquí están todos locos, pero
¿qué imagen vieron los árbitros en el instant replay? Porque
pues
viéndola no hay...
Entiendo que una en la que no se ve que el balón toca aro.
¿Pero cómo no se va a ver si se estaba viendo en la tele?
Que han visto todo. Lo que pasa es que como habían pegado un cagadón, han pegado otro.
Claro, sí. Han compensado.
Claro. Hay una tecnología, no se ve toda la tecnología.
Hola, Suáncar, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú cómo lo has visto y cómo lo ves?
Pues yo lo he visto como he podido, pero yo te digo una cosa.
Bueno, sí, es verdad.
Pero se pegaban mientras tanto.
Creo que la actuación arbitral, sea por esa falta antideportiva que dice Manolo, sea por el tener tres
árbitros... No, que no la dice
árbitros.
Manolo, que lo era, que no la dice
Oye,
Manolo,
sí, pero
que lo era.
Te estoy hablando que como mínimo era falta, Y claro. Con eso, a 11 segundos son dos tiros
ya
libres
está,
más para el Barça.
Ya está,
y
ya está,
puntos.
No hay más.
Pero
claro,
nadie
no se sabe lo que hubiera pasado.
Pero,
hombre, eso también yo lo digo. Nunca se sabe lo que hubiera pasado.
No se sabe. También si llega a meter el triple Yul, hubiera pasado otra cosa.
Claro,
pero yo
no
lo que quiero decir es que un deporte tan impoluto, en el que no se suele fallar, que tienes toda la tecnología a tu disposición, ¿cómo es posible? Mira, y vuelvo otra vez con lo que decía.
Y tres árbitros en la cancha.
Tres árbitros viendo una imagen y no vean que esa canasta no es válida. Eso no lo entiendo. Y después lo de Singleton, también es una acción de partido, va corriendo contra golpe, te hacen un faltón, seguramente
el típico faltón de cuando vas solo,
bueno,
el típico.
Pero también a veces no se pitan. Pero lo que no entiendo, repito una vez más, es tanto error junto a última hora. Mira, después sacan más punta todo esto. Tomic tardó 6 segundos en sacar. Se lo hubieran invalidado. Pesic se metió en la pista cuando lo de Carroll. Estaba jugando Carroll y Pesic dentro de la pista. También podían haber pitado técnica.
Claro.
Así que hubo un montón de cosas que no hicieron los árbitros. Pero lo peor para mí independientemente de que te puedas equivocar, estás viendo un entrenador dentro de la pista, está Tomic tardando más de lo que tiene en sacar, es que tres tipos viendo una imagen, Pilar, y no ven, dicen que es que ¿qué puede pasar? ¿Que no han visto una imagen concreta? Oiga, si no la han visto... Esto no es tecnología, claro. Esto no es tecnología, esto es otra cosa.
Ante la duda, bueno, pues se pueden seguir consultando, tienen un frame a frame, tienen una slow en el instant replay, no, sinceramente no lo entiendo. Es verdad que no, esta Copa del Rey no se va a distinguir por un arbitraje de altura tampoco, porque no olvidemos que ayer hubo pollo en el Iberostar Tenerife-Barcelona, que también hubo lío, con lo cual... Bueno, pues no ha sido precisamente una copa brillante.
¿Habrá conferencia de prensa del presidente de los árbitros o no?
De Paco Monjas. Lo dudo.
El IR ha quedado a la altura.
Estaría bien que saliera mañana el presidente de los árbitros y dijera: menuda hemos hecho.
Yo creo que hay un tweet, si me permitís, de Juancho Hernán Gómez.
Perfecto.
Es definitivo. Es muy difícil ser árbitro, pero también es difícil cagarla tanto.
Sí.
Es que no se puede decidir mejor. Dicho lo cual, a mí me parece que nos quedamos un poco cortos.
Pero vuelvo a insistir y termino yo. A ver, 6 segundos en sacar. Si ven el vídeo, se van a dar cuenta que tarda 6 segundos. Te podían haber pitado antes. La falta a Singleton, no te la han pitado. Lo de que Pesic se mete en el campo, ¿eh? Se mete en el campo con el marcador. 2 arriba para el Barça y Carro entrando a canasta y anotando y forzando tiro libre adicional. Pero lo último, a mí ya me parece absolutamente lamentable.
Hay que decir también que cuando remonta línea de fondo la última jugada, el Barça, hay personal también, Dayon.
A Tomic le empuja
claramente. Pero yo quiero decir con esto que es que los árbitros estaban acojonados.
Claro, pues no
porque
vale.
Sabían la que habían liado y han dicho, vamos, claro. que salga el sol por Antequera.
Pero ellos sabían que la jugada
sabían que la que habían liado porque luego hubo tiempo muerto y ahí es donde lo hablan.
Claro, por favor.
Pero la respuesta no puede ser equivocarse otra
estamos
vez.
Estamos de acuerdo.
No, ese es el problema.
La respuesta es compensarse y para compensarse...
Bueno, no solo equivocarse, sino prevaricar, que yo creo que ellos ven lo que hay y dicen...
Hombre, prevaricar es un funcionario público y esto no son funcionarios públicos.
Con un robo han remediado otro robo.
Por cierto.
Con lo cual quedan desacreditados. Vamos, es que los árbitros de fútbol a partir de hoy son muy buenos.
Una pregunta, Pilar. Muy bueno. Pilar, ¿tú sabes si las grabaciones entre ellos quedan recogidas? ¿Los diálogos que tienen entre ellos
no están grabados? No, porque no llevan ningún micro
vale,
encima.
Vale. No es como el fútbol, que hay una conversación con el del VAR y tal, y eso está todo.
No, porque ten en cuenta que el Instant no funciona como el VAR. Es decir, aquí no hay una sala de videoarbitraje en Las Rozas o en donde sea. Aquí, en Europa, no. Es decir, el Instant son los monitores encima de la mesa... Y tú le vas pidiendo al encargado del Instant que te vaya poniendo tomas hasta que teóricamente debería de aclararte. No siempre te va a aclarar, ya lo digo yo, por lo que he hablado con ellos. No siempre te van a resolver la duda al 100%, pero pueden pedir tomar las cámaras. Pilar, e insisto, una slow y un frame a frame,
Pilar,
por
no
si acaso.
No te lo resuelven en jugadas que...
Hay veces que
grises,
puede llegar...
Pero en jugadas estas dos, que son clarísimas,
sí,
sin saber...
Sí, o sea, estoy hablando en términos generales. Puede haber jugadas que no te resuelvan.
Pilar, en la primera no
y de hecho, ante la duda, y de hecho, ante la duda, si el Instant no te aclara, después de ver todas las cámaras y la slow y todo, si tú, árbitro, sigues teniendo dudas, no corriges la decisión.
Pilar, en la primera no puede entrar el Instant Replay, ¿no? En la de no. personal sobre...
No, es que porque no se, eso no es arbitrar, es una falta vale. y no se puede.
No, yo es que vamos aclarando conceptos a gente que no sabe exactamente cómo funciona el Instant Replay del baloncesto.
Aquí no es como el VAR que vuelves
es.
Atrás. Aquí
en
no
la segunda atrás. Sí, en la segunda sí, como hemos visto y lo han visto, pero al parecer no han visto una imagen o si la han visto han pensado que la habían cagado antes, con perdón.
Bueno, han visto otra cosa.
Dicho lo cual del asunto...
No lo sé, yo no estoy en la cabeza de los tres árbitros. Es imposible ni en la cabeza ni en las revoluciones, ¿eh? No.
Pero
sí, bueno, pero que las revoluciones también las tiene Campazzo cuando tiene que tirar
para matar
el partido e ir a la prórroga.
Que su parte de humanidad también la tienen, ¿eh?
No, sin duda, no digo que no, pero que pulsaciones las tienen todos en la cancha.
Triple parte de humanidad.
Oye, pero hablando de Campazzo.
Espera, Tomás, que quiero pedir la opinión a Pani antes de que nos liemos. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
¿Crees que pensará distinto de nosotros, Pani?
Bueno, pero quiero que me...
No, perfecto.
Escuchar el análisis de alguien que sabe mucho de esto. Pani, ¿tú qué piensas cuando ya han pasado un par de horas de lo sucedido?
Bueno, falta flagrante de Randolph a Singleton.
Cuando dices flagrante, dices antideportiva.
Sí, sí, totalmente. Vamos.
Sí.
Y es que probablemente en Estados Unidos es flagrante.
Pero faltando segundo para el final.
Y yo hubiera tenido, o sea, la duda no es si hay falta o no hay falta. La duda es si la falta es antideportiva o directamente
exacto.
expulsión.
Exacto.
Porque ha podido desgraciarlo. Y luego, como no sea que han visto, que no me lo creo, como no sea que han visto una imagen que no percibe que el balón toca el aro, es virtualmente imposible que después de ver lo que he visto yo, que conceder le he dado para atrás y otra vez, y una vez y otra vez, al principio he dicho, a mí me parece que no es válida, pero luego he dicho que sí, no, primero he dicho que sí y luego que no, justo cuando he visto el primer frame, es decir, la primera imagen. Eso es legítimo, es decir, que con el ojo humano al principio no lo veas, pero cuando tienes la oportunidad de la tecnología, pues es evidente que es muy difícil, por no decirte imposible, equivocarse. O sea, ahí estoy incluso, y mira que me duele, pero estoy más en la idea de Manolo Lama de que ha habido el intento de tapar una evidencia flagrante de un error con otro error.
Con lo cual tiene razón Palomar, y el primero sería un fallo, el segundo una prevaricación. Claro, o sea, el primero... Claro. O fallan, o se giñan, o no se atreven a pitar la antideportiva. Y el segundo, viéndolo, saben que están tomando una decisión injusta.
Paco, es que yo hasta, fíjate, yo pienso que, ¿sabes lo que le han puesto en el monitor? La falta de Randolph.
Sí, Bob Esponja.
Sí, le han puesto Bob Esponja. No, porque, mira, es que pensar, lo digo en serio, pensar en 12 segundos los cuatro errores que ha habido. Uno.
Ha sido brutal.
Swanker que dice de más Pesis. De 5 segundos... No. Swanker dice más de 5 segundos.
Lo de Tomic.
Sí, eso saca. Está visto ya.
Segundo, Randolph, antideportiva a Singleton. Tercero, Pesic dentro de la cancha. Cuarto, antes de que Tomic remonte línea de fondo, hay personal claro.
Clarísima.
Pero clarísima.
Clarísima.
Y quinto, tapón legal que ellos consideran legal. O sea, que en 12 o 14 segundos no me acuerdo.
Y tres árbitros que no ven nada de todo eso.
Hay cinco errores, cinco
tremendo.
Errores.
Sí, pero
eso está fenomenal.
De los cinco hay uno que lo ven en la tele.
Mateo Laoz es sensacional. Mateo Laoz es sensacional.
Lo último que se puede revisar es lo último.
Es el puto amo del arbitraje.
Pero dicho todo esto, el arbitraje de baloncesto español es magnífico.
No cabe ninguna duda.
Y el de fútbol.
No cabe ninguna duda. Y el de fútbol, Pedrito también dice que el de fútbol es extraordinario.
Pero si me permites una cosa que
es mejor, perdón.
Sí, que tiene por tanto tratando de decir, todo el follón del final está explicado. Ahora bien, un equipo 17 arriba pierde la final,
sí, verdad, también.
Y otro equipo 17 abajo la gana, no seré yo el que diga que el Barça es un campeón injusto.
Perdonadme que
no.
Ha sido 17, ha habido 19,
como 19, todavía
no,
me
yo no he ido 17. No, el máximo ha sido 17, Manolo.
No, perdonadme.
No, el máximo 17.
El Pesi que se sale, el Pesi que se sale coronado si le hacía falta.
Sí, perdón.
Máxima fue 58-41.
Y el
17,
Madrid,
sí, Manolo.
El Madrid 17, tiene que medir muy bien ahora su postura institucional, ¿eh?
Porque, ya lo ha medido, lo ha medido, Roberto, y no lo ha medido muy bien.
Sí, pero una cosa es decir...
mañana ahora, lo puede arreglar como se esperaba.
No, pero lo que hemos explicado al principio, que si se va de la
CB... Por eso te digo que
espera, Emilio, por favor.
Ya se ha peleado con Tebas, ahora con la CB.
Vale, pero Emilio, por favor, ¿podemos escuchar a alguien de la tertulia?
Yo creo que estaríamos ante una decisión insólita, increíble.
Del ser superior.
No, del ser superior, no. De un club deportivo de un club de fútbol,
no,
que
Roberto,
es un club de fútbol
superior, no hay
por Emilio, Emilio, por favor,
es que ya no sé lo que iba a decir.
No, claro, bueno. Emilio, no sabes lo que es.
Me parece...
Espera, que... antes de que... Para que cojas el hilo. El sonido que han captado las cámaras de Movistar cuando se retiraba el Real Madrid al vestuario, la voz más contundente es la del capitán, la de Felipe Reyes, y luego creo que es Rudy el que interviene. Escuchen.
¡Vaya puto robo que lo haga todo el mundo! ¡Esto es un robo! ¡Es clarísima! ¡Tapón clarísimo! ¡Me cago en la puta!
Es una vergüenza, chaval. ¡Qué puta vergüenza, chaval!
El primero es Felipe, el segundo es Rudy. ¿En la ACB se estiran las sanciones por este tipo de comportamientos? ¿Puede haber alguna consecuencia para el Madrid?
No lo sé, no creo que eso vaya a tener mayor consecuencia. Vale. Sí que entiendo que para los árbitros va a haber neveras.
Esto no es creo, declaraciones, Juanma, son gente que está metiendo en su vestuario.
Sí, pero como...
De todas formas, Juanma, ¿tú crees que está la ACB para sancionar al Madrid?
No, por eso.
Yo creo, Juanma, que lo que pide el Real Madrid es algo que es bastante común. Incluso en la NBA
una rectificación pública,
los árbitros son
los mejores del mundo con gran diferencia, porque son ultra profesionales y están sometidos a un rigor tremendo, ¿no? Que es simplemente la admisión de errores.
Escucha, el Euroliga lo ha hecho hace dos semanas con un Barça-Zalgiris.
Claro, entonces yo creo que si eso se produce, que probablemente el comunicado tenga que decir toda la ristra de errores que hemos comentado aquí, por supuesto la falta antideportiva y todo lo demás, yo creo que ahí el Real Madrid debería tranquilizarse. Si no, me parece una decisión cuanto menos
de otra manera, a lo mejor es un cabreo de Sánchez, el cargado de baloncesto, porque institucionalmente no ha dicho el Madrid ninguna palabra, solo que le piden una rectificación a CB.
No, pero
a Parra,
Paco,
se lo confirma.
Paco, no le quites hierro a esto. Lo ha que dicho el
que no le estoy dando hierro.
Lo ha dicho el representante del Real Madrid, que es como si hablara el Real Madrid.
¿Tú quién sabes con quién habla Parra?
No, pero es que es igual. Pues entonces que no salga el señor Sánchez. ¿Me entiendes?
Pero que el señor Sánchez no ha dicho que van a hacer un referéndum, que es
claro
lo que le han dicho a Parra. Pero eso no lo ha dicho todavía el Madrid con cara y ojos. Yo supongo que será un cabreo de hoy.
Eso es a lo que yo me refiero, que los jugadores tienen que gritar, cabreas y tal, y los dirigentes tienen que dirigir. Y la situación, la posición que vaya a tomar el Madrid tiene que ser con cabeza, porque en el deporte moderno yo no recuerdo un club que se haya ido de una competición por un fallo arbitral. Entonces,
mira, no se
tiene
va,
que
no,
estar
no,
tranquilo.
No, Roberto,
si lo que se estila es lo de pedir la rectificación, bueno, bien.
Yo estoy con el profe, ¿eh? Yo creo Roberto, que lo que quieren es...
Claro. Si es que el año pasado...
Limpiar la mácula, por así decirlo.
El año pasado, un botarate, porque no tiene otro nombre, que es Giannakopoulos, el del Panathinaikos, amenazó con irse por los arbitrajes, amenazó con irse de la Euroliga, los fans estaban con él y tal, y al final, pues rectificó. O sea, y si un mendrugo como Giannakopoulos lo hace, yo creo que el Real Madrid lo único que busca es un comunicado oficial, pero en ese comunicado no puede ir solo que se han equivocado en la última jugada,
es que la primera,
sino también
la
anterior.
Jugada de Singleton es la que cambia todo el partido.
Repito que la Euroliga hace dos semanas, en un Barça-Zalgiris,
sí.
Dijo, pidió perdón al Zalgiris porque había dos faltas mal pilladas contra Zalgiris en los últimos dos, tres minutos del partido.
No, Paco, y en la NBA hay 15 o 20 al año.
Sí.
¿Sabéis lo que van a conseguir? Que estos árbitros pues no van a pitar nada bueno. Lo van a conseguir.
Hombre, lo que se merecen.
Claro, bueno, por eso te digo que no, es lo único que va a conseguir el Madrid.
Es de nevera perpetua, ¿eh?
Bueno, pero escucha.
Claro, pero digo que
Lama, Emilio.
Si yo no estoy hablando.
No, digo. te quería hablar.
Lama, la gente es mira que soy yo.
No sé si tú eres Lama. Te quería decir que para eso no hace falta que se queje el Madrid. Que eso, hay una cosa que se llama tele y han quedado en evidencia con lo que ha pasado en el partido.
Lo que van a conseguir, repito, es...
Ya lo habrían conseguido ellos mismos. Creo.
No, que lo que van a conseguir es que estos tres árbitros no vuelvan a dirigir grandes finales o que no piten en los playoffs el playoff final, lo van a conseguir.
¿Puedo preguntar?
Porque
ya lo ha dicho Pilar, va a
ellos solos, claro, porque ellos solos han quedado descatalogados.
Ya, pero estos son los tres mejores árbitros de baloncesto. De
¿era lo que le querías preguntar a Pilar?
Sí.
¿Son los tres mejores, Pilar, los considerados mejores de la Liga?
Yo creo que aquí en la Copa había 4 o 5 que son muy buenos, sí.
No, pero estos
además,
tres
quiero
son
decir,
los
árbitros...
y ya no van a volver a arbitrar.
A ver, vamos a ver, Emilio, son árbitros de mucho nivel lo que había hoy, es decir, son árbitros de Euroliga, son árbitros de un nivel bastante bueno, ¿eh?
Pues ya me dirás cómo los quitan.
¿Cómo serán los malos?
Joder, mira, está pensándolo. Si que, se toca a los malos, no se acaba el partido.
Por cierto, lo que es un espectáculo es cada año la Copa del Rey de baloncesto. Oh, esto es una maravilla. Que no hay que no toquen nada, por favor, o sea, que tal cual.
Bueno,
así.
Los árbitros, sí.
Que bueno, los árbitros. Que mejor
o el VAR, o que les digan que mire el VAR, de verdad.
Es alucinante. ¿Qué tiene esto que incluso a los que no ven baloncesto el resto del año, estos 4 días, ven baloncesto y lo pasan pipa?
Se tendría que jugar 3 veces al año.
Es el formato, Juanma, para mí es el formato.
El formato y el momento de la temporada,
claro,
a lo
el formato
mejor.
Es una copia de lo que es la Final Four universitaria, traducida aquí en una Final 8, en una Final a 8, digamos. Y es un formato súper atractivo, testado desde tiempo inmemorial en el baloncesto y lógicamente eso funciona muy bien. Yo la pregunta que tengo para vosotros, que sois mucho más entendidos en fútbol, es si esto se podría llevar a la Copa del Rey, por ejemplo, una Final Four en una ciudad como...
Eso es lo que quiere Rubiales.
Estaban dando
cuenta. Yo no sé si el fútbol puede
jugar un día después de otro.
Perdona.
Yo no sé si el fútbol puede jugar un día detrás de otro.
De la Copa
no,
del
no,
Rey,
no, no, no.
Sería una semana, hombre. Sería
una semana. Claro,
de la
claro.
Copa del Rey de fútbol va a haber noticias. Vale. Próximamente.
Próximamente
el formato de la Copa del Rey, la próxima
temporada. Tengo una duda.
Fútbol, déjelo quieto.
La retransmisión la ha dado Vamos. Esta cadena, el pico de audiencia de su corta historia... lo tiene con la final de la Intercontinental de la final de la Libertadores en el este, en el Bernabéu, fue el evento más visto. No sé si esto la va a superar. Va a superar
pues seguro,
a...
porque además...
No lo sé.
Te voy a decir una hora, hay que decir que estaba compitiendo con un partido que era el Betis...
A la vez.
Que no es un partido que tenga mucho tirón, y yo creo que puede conseguir el récord,
No lo sé, era...
¿Cuánta gente vio la Intercontinental?
1 millón y pico, me parece.
Digo,
Paco,
la Libertadores.
Según los datos esos de audiencia, que en realidad son más, porque como al ser televisión de pago es un poco de aquella manera la medición, pero es el tope.
Hombre, bueno, en abierto, Madrid-Barça de baloncesto en abierto da más de eso.
Hombre.
Digo, una final.
Buen arrastre, Juanma, a ti, en el programa.
Sí, sí. Bueno. Paniagua.
Dígame.
Muchas gracias por estar en el Tertulión. Ha sido un placer contar con alguien tan sensato. Un
igualmente,
abrazo.
Un placer estar con vosotros, de verdad.
Le digo lo mismo a Suancar. Suancar, un abrazo y gracias por todos estos días de retransmisión desde el WeThink.
Sobre todo sensato. Buenas
sí,
noches.
Sensato y...
Por cierto, Suancar no ha venido a Las Palmas y ha ganado, ¿eh? Así que no vengan más.
Ya,
dicen
ya,
por
ya.
Aquí.
Sí. 1-0 al Sporting, lo siento por Juanma.
No te preocupes, no, sí, es una más. Pilar, un beso, muchas gracias.
Un beso.
Gracias. Y Parra, si hay cualquier noticia nos cuentas, ¿de acuerdo?
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo, gracias a todo el equipo de baloncesto que ha contado estos días la Copa, aquí en la cadena COPE. Y gracias a todos los oyentes que están mandando mensajes desde que arrancó el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, Alberto Arau.
Y que como todos los domingos, Juanma, están escribiendo al Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCOPE, y al 637230010, que es nuestro WhatsApp. Y han llegado una auténtica barbaridad de comentarios sobre la polémica que hemos vivido en la Copa del Rey. Dice Antonio: no entiendo a los madridistas que se quejan de la última jugada y no de la penúltima. Debe ser que tienen retinosis pigmentaria selectiva, que significa que veo solo lo que me interesa y me quejo de lo que me perjudica o me roban, y de lo que me beneficia o me dan, me callo. Jorge: una cosa es el error en una jugada en directo y otra el error al ver la repetición y aplicar mal el reglamento, no hay color. Jesús: si se hubiese pitado la antideportiva anterior, no habría lugar al segundo error. Que la caverna hable de esto y que se deje de errores en contra. José Ramón: me da igual si es canasta o no, porque es una acción que no tendría que haber ocurrido. El Barça era campeón 10 segundos antes. Hace 2 años, cuando beneficiaron al Real Madrid contra el Andorra y además se reían de ellos, no se planteaban abandonar la ACB, ¿verdad? Que yo sepa, los 17 puntos de diferencia no los han remontado los árbitros. Y por último, dice José María: preguntadle a Tomás Guas si aún está operativo el cagómetro.
No, se ha ido de vacaciones una semana.
Una semana o una temporada, ¿eh?
No, le he dado 100 euros, me ha pedido un dinerito, le he dado 100 pavos y se ha marchado, dice que
sí,
volverá.
Sí, sí. 984.000 espectadores vieron en, vamos, abajo, la prórroga de... La prórroga de la Libertadores.
Bien, pues le va a superar.
No lo sé. Mañana te cuento. 984.000, según estos datos, que en realidad son más, insisto, porque son aparatos y claro, hay mucha gente que está... Varias personas con el aparato.
Bueno, hay también personas que lo ven a través de 4 aparatos.
Gente, ¿cuántos aparatos tienen las personas?
las personas tienen, las que pueden, cada una un aparato.
Vale, vale.
Cada una un aparato, no, aunque es posible Movistar no tener sigas, más no de un sigas, aparato en casa.
No sigas que va a pasar algo.
No, hay posibilidad de tener más de un aparato en casa.
Sí.
Pero a lo largo... En fin, continuamos.
¿El tamaño o no?
¿El tamaño del aparato? Ahora sí. Es muy pequeñito, muy...
Vale.
Entra en cualquier sitio. Vale. Seguimos en pleno Tertulión. Hoy un Tertulión muy peculiar, porque hemos estado media hora hablando de baloncesto, de lo que ha pasado en la final de la...
De baloncesto no sabemos ninguno para hablar. Pero perdón, menos mal.
Bueno, pues como hacemos todo lo mismo de fútbol, que estamos hablando de penaltis y
de
árbitros.
Oye, de fútbol sí.
Ahí está.
Está Paco González, está Lama, está Guas, está Miguel Rico, está Jorge Bustos, está Albelda, está Antoñito Ruiz y está por si no lo habían... Está Palomar y está por si no lo habían notado Emilio Pérez de Rozas también. Emilio, a ver si hablas algo que no se te oye prácticamente, ¿vale? Cuando quieras intervienes, Emilio. Tienes el micro abierto para intervenir siempre que quieras, ¿vale?
Mira, estaba viendo la crónica de la web del Real Madrid del partido.
Claro, es que tú eres... Es que eres masoca.
Y la bofetada, claro. La bofetada del Randolph este a Tomic ni sale.
Pero claro, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la web del Madrid de baloncesto?
¿Y la del Barça pone el tapón o no?
Sí, claro.
Sí, ¿qué pone? Que era legal, ¿no?
No, el Barça está celebrando con papeles amarillos aquí.
Claro.
Es que es un cachondo.
De verdad, es alucinante. Albelda, ¿no has parado también de opinar sobre la final de básquet? ¿Tú quieres decir algo? Vamos al fútbol. Ha dimitido de la Liga el Real Madrid hoy, después de hacer lo más difícil, que era superar la etapa alpina con mucha nota. empatando en el Camp Nou la ida de la Copa del Rey, ganando en el Derby en el Metropolitano, ganando en Ámsterdam, bien. Bueno, pues. Ganando en Ámsterdam, bien en el resultado, mal en el juego en la primera parte, mejor en la segunda. Y resulta que llega esta mañana, una mañana de domingo, y al Real Madrid no se le ocurre otra cosa que tirar la liga, ponerse a 9 puntos más la diferencia de goles. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hemos emitido unas imágenes de Bale calentando en la banda. Le está llamando Solari para que salga al terreno de juego, ¿verdad, Palomar?
Sí.
Le está llamando para que salga al terreno de juego en el momento del penalti del Girona, del empate. Le tiene que llamar 3 veces para que salga Bale al campo. O sea, porque cuando Bale se decide a salir al campo, lo hace a una velocidad que dan ganas de decirle, oye, mira,
si no ha salido.
Pues ha salido como ha salido. Le dan ganas de decir, pero de verdad, no salgas. Porque...
Sí, pero se ve una indolencia en esas imágenes. Tenéis ocasión que dices, bueno, este tío, ¿en qué está pensando?
Que quedaba mucho partido por delante, ¿eh? Y me una situación...
Ha rematado tantas veces Courtois como de la puerta.
Me ha contado Laura la cámara que lo ha estado grabando, que la ha escogido además también creo cuando... como hace siempre, yo que no sé si el hombre tiene gastroenteritis, pero en el ejército ha vuelto la vuelta.
Sí, a la media hora.
Me ha contado que había momentos que ella le estaba siguiendo con la cámara, que, por ejemplo, atacaba el Madrid a la derecha y Bale miraba a la izquierda. O sea, es que no seguía ni el juego. O sea, estaba en su mundo. Estaría
este
pensando,
tío es un extraterrestre.
Pensando en, a ver cuándo me sacan, o estaría mosqueado porque no lo había sacado, o estaría pensando si esta noche vamos a dar un partido de golf, o estaría calculando a qué equipo se va a ir. Pero me ha contado que es que no seguía ni con la mirada al juego, que él estaba en su bola.
Pues ha salido en el 65, ¿eh? O sea,
claro, quedaba mucho por delante. Y minutos muy importantes para el Madrid.
Sí, Juanma, cuando es un enfado por no alinearlo de titular, ya te pueden sacar en el 15, que tiene toda la pinta de enfado a eso, vamos.
Sí, pero por ejemplo, salió
que no tienes derecho, de David, suplente.
No, no, que tenga derecho no es otra cosa.
Salió de suplente en el Metropolitano y metió un gol. Bueno, hoy no ha hecho nada, como no hizo nada el otro día y fue titular.
Pero Paco, en el Metropolitano venía de una lesión, el equipo estaba andando bien y llega un momento este tipo de jugador...
Y ya se fue, recordemos, perdona, David.
Pero la titularidad en Ámsterdam.
Y ya efectivamente, fue titular en Ámsterdam, un partido de Champions.
Eso, hizo lo mismo que hoy.
Claro, pero recordemos, en el Metropolitano también se fue mosqueado, porque metió el gol, pero se quedó todo el equipo saludando a la gente que estaba allí del Madrid y él se piró al vestuario.
Y hizo un corte de manga también.
Sí, olvidaros que hay jugadores que creen que son titulares por decreto. Y Bale, en este caso, es uno de ellos.
Pero lo cree él solo, ¿no?
No, es verdad, porque aun estando mal estos años, normalmente se le ha dado la titularidad.
Paco, Bustos, ¿habéis encontrado alguna explicación a lo que le ha pasado hoy al Madrid?
Sobradez.
A mí me parece que suele pasar que después de grandes emociones, el Madrid había juntado 3, se pegue en un batacazo. Creo que tiene que ver un poco la euforia, porque la confianza es buena, pero esta semana vi un titular en el Marca que era, ya volvemos a dar miedo. Cuando hace
el Marca,
sacas un poquito la cabeza, patapum. Creo que han faltado piernas. No acusaría a Solari de la alineación, porque yo, por ejemplo, hubiera dado otros descansos. Benzema, que el otro día se retira con un golpe y lo está jugando todo, ¿no? Pero la alineación del Madrid era para ganar. La primera parte ha estado bien. Y la segunda se han ido, y no es solo culpa de Bale o culpa de Marcelo, era todo. Y eso que había 3 defensas nuevos, un centrocampista nuevo y un delantero nuevo. Y Asensio, el delantero, no ha estado mal. Ceballos no ha sido culpable, aunque no había brillado nada de nada. Pero es que la segunda parte se ha hundido Kroos, y un poquito Casemiro, y lo de arriba, y los de atrás, y todos. Yo no encontraría hoy un solo culpable, me parece que ha sido la torrija general.
Y sí, una falta está muy bien, ¿eh? Hay una parte de autocomplacencia en el descanso. Yo recuerdo una jugada de Benzema que no llega, casi parece que incluso contrae la pierna para el 2-0, que era ese el momento de matar al partido, y en la segunda parte se sale de una manera totalmente distinta. Tampoco cargaría sobre algunos jugadores concretos, pero es verdad que hay una falta de compromiso en Marcelo, en el propio Bale, que sale en el 65, si no recuerdo mal, y que digamos que podría...
Oye, perdón, Bustos, mira, no me gusta enfadarme, pero pido por favor que se silencien los móviles de la tertulia. Por favor, sigue, Bustos. No, es que llevamos 20 minutos escuchando los mensajes de WhatsApp de alguien de la tertulia. No cuesta tanto tener el móvil en silencio.
Mira, de la mano es, porque no tiene WhatsApp.
No, pues por eso. Por favor, sí.
Pero échame las culpas, que a mí no me importa.
No. Vamos a seguir. Venga, Bustos.
No, es que parece que el partido haya reabierto otra vez el debate sobre el entrenador, cuando veníamos de decir que estaba encarando el mes más importante con bastante solvencia y de ocupar portadas y hablar del efecto solar y tal. Y ahora resulta que Solari no vale. me parece que es extremadamente ventajista y un análisis de trazo grueso. Más allá de que
todavía
no ha demostrado.
Yo creo,
nada.
Juanma, ¿puedo
yo? Sí, adelante, Lama.
Y yo luego.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en algo que ha dicho Paco. Yo creo que no se le puede culpar a Solari de la alineación que ha hecho, porque el Madrid, con cualquiera de las alineaciones que presente, está capacitado para ganar al Girona. Pero sí se le puede culpar a Solari de varias cosas. Voy a hacer preguntas capciosas para ver si a Solari no le molesta. Una, ¿ha sido culpable Solari en cada uno de los cambios que ha hecho para empeorar a su equipo? Yo creo que sí. Cada cambio que ha hecho ha sido peor, ha hecho que su equipo sea peor todavía. ¿Ha sido Solari culpable de que su equipo acabe roto en el centro del campo, metiendo cuatro delanteros y dejando solo dos centrocampistas? Yo creo que sí. ¿Ha sido Solari culpable de no darse cuenta que Eusebio le ha metido a un tío en izquierda, Lozano, que le ganaba todos los balones cruzados a la espalda de Odriozola, o a un tío en derecha, Portu, que le ganaba todos los mano a mano a Marcelo? Yo creo que también. O sea que hay jugadores que han sido señalados, pero hoy tampoco ha tenido Solari una buena tarde en la segunda mitad, con decisiones de entrenador que le ha ganado Eusebio y que él se ha equivocado. Igual que le damos bola a Solari cuando acierta, y cuando pone a Reguilón, y cuando no pone a Isco, también habrá que decir cuando se equivoque. Y yo creo que hoy, en la segunda parte, Solari ha ayudado muy poquito a su equipo. Es más, yo creo que le ha perjudicado. Cada uno de los cambios que ha introducido ha hecho al Madrid peor que el Madrid que había.
¿Y o sea, que sus errores se dan en los cambios, no tanto en la alineación de partida?
No, no, yo la alineación yo no he dicho creo... nada, ¿eh? He dicho
a mí, que sí, me has dicho que cualquier alineación pues del Madrid es suficiente vale para ganar al Girona, en
bueno,
casa.
Bueno, al Girona de la segunda parte yo creo que hay que darle bola, porque ha hecho un partido...
Sí, yo lo que he dicho, pero lo que está diciendo Lama es que el Girona ha hecho muy buen partido, facilitado también por las decisiones de Solari.
Es que yo creo que lo que se ha demostrado hoy es que el Madrid no es fiable. El Madrid es capaz de cogerte un día y montarte un número, como en el Camp Nou, la primera parte, fantástica. El día del Wanda, que estamos los 1-3. Y después tener una caída.
Sí,
pues
pero
yo creo que no es fiable.
Tomás, entonces, Tomás.
Lo que ha pasado hoy, dice, podía pasar.
Es, no estoy derrotando,
eso es verdad, pero
no
yo creo que hoy se ha demostrado, bueno, además de eso que tú dices, Tomás, sobre el Real Madrid, se ha demostrado una vez más, y eso es lo que yo creo que es la sobradez, el egocentrismo de los grandes equipos y los grandes jugadores, es lo que se ha demostrado es que no ganas tan fácil a nadie.
Hombre,
¿vale? A nadie. El Sevilla palmao, el Atlético de Madrid ganó como ganó ayer, el Barcelona no ve a los que sufrió, bueno, y hoy el Madrid ha hecho, y no es el caso del Madrid concreto, ha hecho lo que hemos visto ver muchas veces al Barcelona y a muchos más, que es, metes el primero, como eres tan superior o te crees tan superior, crees que vas a meter el segundo cuando quieras, incluso piensas que cuando te empaten tú tendrás 20 minutos, meterás ahí Traya, Bael y quien sea y ganarás el partido, y eso no ocurre ya en ningún momento. Esos equipos que vienen del esfuerzo, que tal. No, no, pues tú vienes del esfuerzo. Y vienes de triunfar y te toca el Girona y, tío, te tienes que poner y meterles el 2-0 en cuanto puedas.
Quiero
decir que este apartado que acabáis de tocar, para mí es el que le ha faltado también explicar a Lama con la pregunta: ¿es culpable Solari de la relajación de su equipo? Porque es que a veces parece que el aspecto psicológico sea, no, es que se han agrandado, se han relajado. Es que ahí el entrenador, mediante la psicología, también es culpable, ¿no? Solari del Madrid, como cualquier otro entrenador de su equipo. Cuando un equipo se te viene abajo y se te relaja, tú eres culpable porque has permitido la relajación.
Pero, David, también se la hubiera acusado también a Solari de no ser un buen coach psicológico si, por ejemplo, no intenta recuperar a Marcelo. Los minutos que le ha dado son una forma de confianza y eso también es psicológico.
Y a Bale, que está condenado a intentarlo.
No, le corresponden.
No, es que hay que diferenciar una cosa. Vamos a ver, si Marcelo está muy mal, como parece que está, oye, pues recupéralo de otra manera, pero no le des minutos. Que se entrene bien, que se ponga en forma.
No, es que, por ejemplo, Albelda, no se ha visto el partido. La primera parte, como el Madrid tenía el balón, dominaba y tenía piernas, Marcelo ha hecho 8 o 10 jugadas de ataque buena y no ha sufrido atrás.
Correcto.
Entonces, que se le ha caído el equipo en la segunda parte y también Marcelo. Pero es que la primera, no es cuestión de uno, nada más.
La primera parte ha sido muy convincente del Madrid.
La primera no tenía Porto, la segunda sí.
El otro día
dijo, claro, es que hay, lo que ha dicho Lama es verdad. Hay aciertos de Eusebio.
Hombre, muchos.
Y ahí Solari, que para mi gusto, podía haber metido un Valverde o no sé qué en el centro del campo.
él ha perdido el medio campo.
Él rompe el equipo solo.
De todas maneras, yo como creo que el Madrid ni a 6 puntos tenía opciones reales de título de liga, podía haber hecho una cosa que también lo hubiéramos criticado, que es la que hizo Zidane, que es un equipo B. O sea, todos los fresquitos y ya, que pero, no juegan en la liga.
Ya, pero Paco, si la semana que viene no tiene partido.
Da igual, pero el cansancio viene de atrás. Es que eso es lo que decía Sánchez. Coño, que no, yo no me canso por adelantado. Ya sé que durante la semana pueden descansar, pero es que vienen de 3 partidos casi siempre los mismos jugadores. Sí.
No, ya, pero no, es que no lo que estaba haciendo,
si hoy pones
le estaba
a 3 delanteros distintos, a Asensio, Bailey, bueno, Bailey lo que jugó el otro día, Asensio, Mariano y no sé quién, y el centro campo a Ceballos, y a lo mejor Palmas igual. Pero haces la que hizo Zidane, que decía, pues yo me la juego con los suplentes, que ya se lo juego salir, le salió bien. Pero vamos, que si hace eso le mataríamos igual.
Pero es que lo que venía haciendo le estaba funcionando, porque era una evidencia que había recortado. Ya,
hombre, son los mismos jugadores.
Ha perdido el factor intimidación, que eso yo creo que en deporte funciona. El estar ahí, el que Barcelona sepas que tú estás ahí y has dejado
sí,
de estarlo.
Pero además no sabemos por qué, desde una primera parte con Vicente, cómo se le cae. O sea, ¿por qué se cae de esta manera?
Es difícil
que
se le...
Porque oye, el Girona no ha hecho 5 goles.
Una razón es que
el tema de intimidación
no ha querido, ha podido hacer 5 goles.
Te voy a dar una razón que no he dado antes, que para mí es fundamental. El otro día dijo el Cholo, el Madrid nos ha ganado porque ha sido más contundente. Hoy el Madrid no ha sido contundente. Y cuando tú en el fútbol no matas, la acabas pagando.
Y el tema de intimidad.
El Madrid hoy en la primera parte tendría que haber sido al vestuario con el partido solucionado.
Y el tema de intimidación, Roberto, el tema de intimidación, Roberto, también se produce en el campo. Es decir, los equipos rivales ya creen que te pueden ganar. ¿Me entiendes? Antes, en el Madrid y al Barça, eso ya no se producía. Ahora el Girona está perdiendo 1-0 y piensa que como te meta mano, te mete mano.
Sí, no, el Girona era,
es el y eso, equipo... ese poder de intimidación también lo ha perdido.
Bueno, cuando se la pega...
ese lo tenía con Cristiano Ronaldo, solamente con Cristiano
cuando
Ronaldo.
Cuando se la pega
en
un grande es porque el pequeño lo ha hecho muy bien. O sea,
ha sido muy valiente el Girona en la segunda parte, mucho.
Pero Paco, hay veces
es
que
el peor
que
equipo del año, 13 partidos sin ganar.
Pero hay veces que los pequeños lo hacen muy bien.
Era el mejor del 2019 contra el peor del 2019.
Pero que hay veces que los pequeños lo hacen muy bien y hay veces que los grandes lo hacen muy mal. Porque el Madrid hoy en la primera parte lo ha hecho muy bien. En la segunda parte el Girona lo ha hecho muy, muy, muy bien. Pero que hay otras ocasiones en que los grandes es que lo hacemos mal. Pero yo creo que hoy el Madrid es que el partido se le ha ido al Madrid porque no ha sabido manejar su propio encuentro.
No, porque no ha rematado. Igual que la primera parte de Ámsterdam podía haber ido palmando y acabó porque tenía más contundencia marcando y llevándose los puntos. O la victoria.
Claro, y luego otra cosa. Hoy ha habido una gran desilusión en el madridismo. Porque decía Guas que a lo largo de la semana se había activado el cagómetro.
Sí.
Joder, absolutamente. Pero ha habido desilusión porque, claro, ves al Barça jugar ayer, ves al Atlético de Madrid jugar ayer y dices, coño, es que a esto lo podemos pillar. Pero cuando tú llegas hoy y te pones 1-0 y de repente se te va el partido y dices, pero vamos a ver, ya estamos a las andadas. Y luego los datos que ha dado Pedro Martín.
Sí.
Creo que desde el 2007-2008 el Madrid no había perdido tantos partidos como esta temporada.
Sí, sí.
Que es para verla también ese dato, ¿eh? Que los partidos que ha palmado el Madrid este año en Liga es para verlo, ¿eh?
Miguelito, esta semana es semana limpia para el Madrid, porque no hay Champions para el Madrid. Juegan el Atleti y el Barça, ahora hablamos de ello. Así que digerir un poco la vuelta esta a la realidad. O sea, que hay que centrarse en la Copa y en la Champions, aunque evidentemente de manera pública no lo van a reconocer.
Sí, ha dado 2 días libres Solari, que ya estaban previstos antes del partido de hoy. Ramos, con la doble amarilla, no va a poder jugar contra el Levante y por lo tanto va a poder jugar el Clásico el 2 de marzo. Recuperará también a Modric. Solari, que hoy no ha podido jugar por sanción. Y te cuento también que ha tenido una enganchada Marcelo en las redes sociales, porque bueno, le han sacado a relucir la estadística esta temporada en Liga, con Reguilón 8 partidos, 8 victorias, con Marcelo 1 victoria, 6 derrotas y 2 empates, y evidentemente bueno, pues no se lo ha tomado nada bien el lateral del Real Madrid.
Ha dicho algo así como
todo culpa mía, todo culpa seguimos. Dice todo. El segundo campeón.
Alguien dijo aquí que al caso Isco le sustituiría el caso Marcelo.
Yo lo dije. Lo que pasa con una diferencia.
Por eso lo digo, por eso.
Que también hay que decirlo, que Isco le faltó el respeto a Solari y Marcelo no se lo ha faltado. Pero tengo que decir que Marcelo está futbolísticamente, no sé si tan mal o peor que Isco, y a Marcelo le va a dar más oportunidades que se las va a dar a Isco.
Uf, ahora ya lo veo cada vez más chungo.
Yo creo que Solari empieza a pensar que esta temporada va a ser difícil recuperar a Marcelo y le está dando oportunidades.
¿Cómo está? Yo creo que estamos viviendo los últimos momentos de Marcelo como jugador del Madrid. No,
claro, bueno, Marcelo tiene 30 años. Saber cómo puede ser, o sea, cómo se ha ido tanto Marcelo, a qué se debe.
Es un misterio.
Le ha pasado otra temporada, la del 14, que es la de Lisboa, le quita Coentrao la titularidad, sí.
Pero volvió, y ahora
en la, volvió que en la segunda parte de la final.
Sí, pero y después se rehizo y ha jugado unos años estupendos, que ha sido un
jugador. Oye, que en noviembre ha sido votado el mejor lateral izquierdo del mundo.
Sin duda, y lo ha sido, pero yo lo que no entiendo es cómo a lo largo de una temporada un tipo, como habéis dicho antes, entrenándose y estando así, metido en la dinámica de un equipo como el Madrid, no puede ser que mejore.
Luego, no es la semana.
Lesiones,
no es precisamente sesión, también. No es precisamente la mejor semana de Ramos y las tarjetas. O sea, es una cosa. Lo que le ha pasado esta semana.
Iban un montón.
Ha hecho dos grandes partidos y ha ido expulsado hoy y el otro día la lió con la tarjeta.
Bueno, y hoy podía haber sido ya directo.
Nah, pero o sea, la segunda tarjeta. No,
pero las de hoy son por ir al límite, son claro, por dar la barba un poco, hombre.
Bueno, ¿Cómo dijo Solari Gran? Pregunta, que le habían hecho una pregunta capciosa, ¿no?
Y que las imágenes eran montajes
sugestivos.
Lo de Ramos ha podido ser peor porque la primera podía haber sido directa.
Evidentemente, Fouto. Eso es lo que
y la segunda. Pero,
yo lo que me fastidia eso de la Solari es para defender una postura lógica que él tiene que defender, él no va a salir a decir, pues sí, metió la pata a Ramos reconociendo eso. Pues habrá que darle una vuelta al argumento, pero no disparar al chaval al periodista.
Escucha,
que hizo la
pregunta capciosa significa pregunta que le puede poner en un inconveniente al que responde.
Al que responde, claro, no
si,
al que pregunta.
Si Solari sabe castellano mejor que tú.
Menos las preguntas de Real Madrid Televisión,
que se mete con el periodista. Claro. Y a la mala se sienta mal lo del montaje sugestivo.
No, a mí sí me ha sentado mal porque es que no hay montaje sugestivo. Son unas imágenes claras donde se ve Ramos que habla con Modric, donde mira al banquillo, donde hace el gesto de tarjeta. No se ve lo que le dice el banquillo, damos por hecho que le da el ok, porque a la siguiente hace la amarilla.
Solari hablará castellano mejor que yo, pero tiene que decir verdades también. No solo vale con
hablar. Pero la pregunta es capciosa.
No,
la pregunta le puede poner un inconveniente al que responde.
Sí, no, claro. La pregunta no te puede. Las preguntas, Paco, nunca te ponen un inconveniente. Son las respuestas las que te ponen a los inconvenientes.
No te preocupes, que como.
No puede haber respuestas capciosas.
Que está bien, como argumento de defensa de Solari, está bien, Paco.
No,
te lo compro.
Como no sabes lo que significa capcioso.
Claro, claro.
Que
ya lo sé, Paco. Que venimos aquí para que nos enseñéis.
Oye, pero ni
capcioso es que entre Solari tú nos enseñéis un poco cómo es esto y las preguntas que tenemos que hacer y las imágenes que tenemos que emitir.
Pero ni capcioso ni casposo. Ramos había contestado antes lo que tiene que contestar. Claro. Se lía él, coño, es que es así.
Pero comprendemos todos que es una pregunta obligada.
O sea, la cagada de Ramos tiene la culpa a Solari, ¿no?
Pero es que capaz.
Tiene Ramos la culpa.
No, Ramos tiene la culpa de decir que las imágenes de un montaje.
Que Solari salga diciendo mi capitán se ha equivocado.
He dicho precisamente. Mira, perdona, Paco, te voy a decir una cosa. He dicho precisamente, para empezar la exposición, que Solari tiene que salir, pero buscar otro argumento. No precisamente atacar las imágenes o la pregunta, porque es que no tiene ningún sentido.
Pero es que lo que no tiene sentido es que esa pregunta se la califique de capciosa, porque el capcioso lo que pretende es engañarte para que tú contestes una cosa por otra, ¿no? Joder, la pregunta es claramente directa.
Vamos a ver, os voy a leer la definición para que aprendáis un poquito.
Claro, menos mal que estás tú,
dicho de una pregunta que se hace para arrancar al contrincante o interlocutor una respuesta que puede comprometerlo.
Cifras y letras.
Luego es pregunta capciosa. El nuevo Jordi Hurtado de la radio.
No le comprometen nada, le da la facilidad.
Pero Paco, además de capciosa, es interesante, oportuna, informativa. O sea,
y el otro
que
contestar es obligado.
Y le comprometería ante Ramos la pregunta.
Si tres minutos antes contestó lo que debía contestar, si eso es lo que te extraña, porque dígame.
Hay antecedentes a esa pregunta, además. Hay antecedentes del jugador, ha dicho que la ha provocado.
Paco, ya que tienes la oportunidad. Ya que tienes el diccionario en la mano, mírame a ver montaje sugestivo, eso o lo otro, ¿me lo puedes mirar?
Montaje, dícese de Juanma Castaño que cuando no sabe qué hacer, hace montajes.
Se lo cierto, no fue Juanma.
Sugestivo.
Ya.
Yo te entiendo, Paco.
Se lo dije ayer a Paco, sugestivo, que sugiere o sugestiona, que provoca
pues
emoción,
la imagen sugiere
y resulta
que
muy atrayente.
Claro, la imagen sugiere que Ramos consultó.
Claro, como las que han visto hoy los árbitros.
Si es que no están mal utilizadas las palabras.
Está muy bien.
Empiezo a creer que hablaste con Solari antes de la sala de prensa y le dijiste que dijera eso, antes de la rueda de prensa.
Pues no habla con
Pero ¿qué va a hacer Solari? Defienda a su capitán.
Ya, lógico.
Pero si se puede defender a su capitán, si tú puedes defender a quien quieras.
Pero no puedes atacar
periodistas. No tienes por qué meterte con el que pregunta o con el que saca las imágenes. Claro. Pues es que es muy fácil. Si él puede decir, mi capitán ya lo ha dicho muy claro, no quiso provocar la tarjeta.
Y nos enterramos culpable el periodista.
Ya está.
Se manda no, el mensaje al
pero
mensaje.
Pero si da igual, si, si a la pregunta Sergio responde bien, como lo hice en una primera...
Pues acabó la pregunta.
Sí. O sea, ahí acaba. No, no, no hay más.
Si lo había hecho 10 minutos antes. Es incomprensible. Digáis como que diráis, capcioso, capós, casposo, lo que queráis decirle. Bueno. Es de coña. La situación que vimos el otro día es una cosa cómica.
Miguelito, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Mensajes de los oyentes a este tertulión de Tiempo de Juego. Mensajes que llegan a través de WhatsApp, de Twitter. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos todo. Porque como es gratis, pues lo tenemos todo. Alberto, cuéntanos.
Como por ejemplo el de Santi, que dice: Solari estaba haciendo las cosas muy bien, pero hoy su error es de bulto. Sentar a Vinicius ahora mismo es una irresponsabilidad enorme. A día de hoy el Madrid es Vinicius y 10 más. Jorge, totalmente de acuerdo con Lama. Hoy el partido lo ha perdido principalmente Santiago Hernán Solari. Fernando, ¿qué ha cambiado del día del Ajax a hoy con el Girona? Pues la suerte. Los dos días superado por el rival. La historia del Madrid es ganar y ganar y lo demás da igual. Enrique, está más que demostrado que si Vinicius no es titular en el Real Madrid no puede ganar. Vinicius es el Messi del Real Madrid a la Madrid, pero eso sí, siempre con Vinicius. Ángel, total, que Isco es irrecuperable y hay que seguir dando minutos de recuperación a Marcelo y sobre todo al indolente de Bale. Óscar, en el debe de Solari está tener como un trapo a Isco, a Marcelo y a Bale. El entrenador no está solo para hacer la alineación. Si no cuenta con Isco, tiene que comunicarlo al club e intentar venderlo en enero. Y si no, su obligación es recuperarlo. Y por último, dice Cristóbal, como simpatizante del Barça, estoy muy preocupado con el juego que realiza el equipo. Aburre su lentitud.
Ahora hablamos del Barça. A esta hora en la que tengo el móvil silenciado y sigo recibiendo mensajes cariñosos de Paco González y capturas de pantalla de la RAE sobre la, lo que es capcioso. Eso es, para que aprendamos a hablar porque nos enseña Solari a hablar, efectivamente. Oye, pues mira, he aprendido el significado de capcioso, aunque siempre lo hemos usado más con el sentido que se refería a Miguel Rico, que es una persona
No,
que
pero
tengo...
es que yo me sigo refiriendo porque hay muchas acepciones de la palabra capcioso y en ningún momento la pregunta que se le hace... al señor Solari tiene un espíritu capcioso.
A Ramos.
Sí, no sabes ya quién se le pregunta: ¿usted ha portado la tarjeta? Pues no, y ya está. Pues dice: sinceramente, no te mentiría si dijera que no.
Y bendito los periodistas que preguntan, que hacen preguntas capciosas.
Prefiero eso sí.
Prefiero eso que a los mamadores del movimiento que le preguntan.
¿Del movimiento? A ver si le haces alguna pregunta capciosa a Ramos.
Yo le hago bastante. ¿Eh?
Sí, capciosa.
Yo le hago bastante. Yeah.
Sí. Por ejemplo, yo te di la... De la prensa mamadora del movimiento de Ramos.
¿Le haces tú muchas a Florentino? Porque hay una diferencia. No, Ramos, no, espera, déjame, Manolo.
No da entrevistas.
No, yo a Florentino no le hago porque no me voy a delante.
Efectivamente, ya para empezar, a Ramos se le puede entrevistar, a Florentino no. Ya es una cosa muy buena.
Tienes que tener un nivel para llegar a eso.
Sí, claro.
Joder, tío.
Corta no ya, fácil. Publicidad.
Vamos a parar porque de verdad que... Venga, dale. Seguimos en este tertulión de Tiempo de Juego donde hay un gran ambiente entre todos los que formamos esta gran familia. Paco González, Roberto Palomar, Manolo Lama, Tomás Guas.
A mí no me nombres.
Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jorge Bustos, David Albelda y Antonio Ruiz, yo creo que sigue en el programa.
Sí, sí, yo sigo aquí muy atento, disfrutando además de la Semana Blanca con el pinchacito de globo incluido, ¿no?
Bueno, hombre, pero o sea que te dedicas a disfrutar de los males ajenos.
No, disfruto de los comentarios, O sea, además he visto que la EPA periodística que gravita en torno al equipo blanco, pues está muy confundida, ¿no?
Vale, ahora vamos contigo. Vete cogiendo otra vez las pulsaciones normales para el programa.
No, sí, estoy muy tranquilo.
Y por eso, es que estás demasiado tranquilo. Yo diría casi estabas dormido, casi.
Casi. Estabas viendo el partido de ayer otra vez, ¿no? Y te has quedado traspuesto.
Sí, la verdad es que sí. Porque cuando uno ve ganar a un equipo de cualquier manera, pues uno se viene arriba.
Eso, despreciate un poco y ahora estamos con el Atleti. Por cierto, una cosa que nos llega desde Italia. Está Ángel García, ¿verdad? Hola, Ángel.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Estaba Wanda Nara en un programa de tele... Wanda Nara es la mujer y representante de Icardi, jugador del Inter. Y estaba en un programa de televisión de los domingos por la noche en Italia, que allí son programas bastante no sé cómo decirlo, histriónicos, ¿no? O sea, que son bastante...
Cañeros.
Cañeros, efectivamente, son bastante sí. cañeros. Y estaba Wanda Nara. ¿Y capciosos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, son capciosos y sugestivos.
Sí. Sí. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Estaba en directo en Tiquitaca, un programa de Mediaset Italia, Wanda Nara. Bueno, todo bastante lacrimógeno, diciendo que a Mauro Icardi le han quitado una pierna, quitándole el brazalete, que nunca ha pensado en el dinero. Es una persona muy sincera y eso a veces molesta, que su idea es la de no dejar el Inter, lo ha repetido en varias ocasiones, y hete aquí que de repente entra una llamada y es Giuseppe Marotta, director general del Inter de Milán.
¡Cómo mola!
Se une a la entrevista y, bueno, dice que busca darle serenidad a Wanda y a Icardi, que no ha sido un castigo lo del brazalete ni lo de dejarle fuera de la convocatoria, que todo lo que hacen es por el bien del Inter y que, nada, se van a reunir con Wanda y con Icardi para hablar de la renovación. Así que parece que se han arreglado, pero lo mejor de todo esto es que se han arreglado en vez de en privado y charlando ellos tranquilamente en público en un programa de televisión.
Que ya estaban a 20 metros en el palco de San Siro.
Sí, o sea, sí.
Que molaría para show, que molaría, para show el que montan allí.
Molaría que Wanda Nara fuera la representante de Neymar para cerrar el círculo, o sea, para montar un pollo ya con Neymar y el entorno de Neymar, que la que moviera todo esto fuera Wanda Nara, porque también tema, como es ella,
¿os puedo contar una cosa?
Sí, claro.
Bueno, yo todavía tengo algún amigo por ahí por el baloncesto y me está diciendo que los árbitros lo que pitan es que cuando hace el tapón Randolph con su mano derecha
toca tablero
antes que con su mano izquierda toque balón.
Sí, pero yo,
le digo lo que me están diciendo.
Sí, pero
no digo que tengan razón, te digo que entonces los árbitros se arropan en esa decisión para dar canasta.
Yo, de la misma manera que te digo una cosa, te digo la otra. Lo de Singleton era la falta que cambió.
No, pero que te estoy diciendo...
Y la pelota, por lo que yo he visto...
No sé si los árbitros estarán buscando la
defensa. Antes del tablero, toca.
Eso es. Claro. Antes del tablero, la mano de Randolph da el balón al aro.
Sí, sí.
Lo habremos hablado también en directo.
Y se acabó poner rebote, entonces sería...
Es rebote, claro. Es que rebote va a quedar bol. Claro. Dale, el aro lo coge.
Que ellos me
se han cagado
se van a basar. No, eso no tengo ninguna duda.
Se han cagado
Diciendo. Que digo en lo que ellos se deben estar justificando. Yo creo que, claro, que evidentemente lo que tú dices, no ven que toca aro, pero toca, que ellos a lo mejor se justifican
debajo.
En que... Claro, claro, porque eso es lo que te digo. Bueno, que ellos me dicen, ¿eh?
Estamos en semana de Champions. El Barça se va mañana para Lyon. ¿Verdad, Oliveros? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, este lunes.
Mañana. ¿Y, sí. ¿Y con qué sensaciones? Porque de juego son malas, no sé cómo está el equipo para afrontar este partido frente al Olympique.
Pues está mal. Espero que las sensaciones sean precisamente para eso, para reactivarse, para motivarse, para ver que están en una competición que quieren esta temporada, que es la Champions, porque ya viste lo que dijo, y no de manera gratuita, es decir, salió a hablar Piqué diciendo estamos jugando mal, debemos de mejorar el próximo martes, de manera que vamos a ver qué es lo que pasa, pero Valverde también recordaba que después de unas actuaciones grises en la Liga, llegó el partido de Wembley contra el Tottenham, de manera que sí, que necesitan reactivarse porque lo hicieron bastante mal el otro día, el sábado contra el Valladolid.
¿Hay alguna baja importante? ¿Recupera a alguien? ¿Cómo está eso?
Recupera a Samuel Umtiti, que quería muchísimo estar en su ciudad, en su equipo, en el Olympique Lyonnais, desde donde salió, y ya tiene el alta, de manera que el último partido que jugó fue el día 24 de noviembre y vuelve ya Umtiti, que es la gran novedad, se lleva 21 jugadores y ha caído, y eso no es novedad porque cae habitualmente por lesiones musculares, Vermaelen, entre los que estaban el otro día, el sábado.
Miguel, Emilio, ¿un poco de bajón por el juego de ayer o es, no sé, o llega la Champions y va a ser otro chip totalmente distinto?
Bueno, vamos a verlo. Sí, yo os decía ayer que el problema que me representa este partido es que no tengo la certeza de que Barça voy a encontrar. Puedo pensar que espoleados por la competición van a mejorar, pero no tengo una argumentación sólida para respaldar esta presunción. Lo que sí tengo claro es firmar debajo de las palabras de Piqué. Van a tener que jugar mucho mejor que contra el Valladolid para no sufrir en Lyon, que es un campo difícil, con buenos jugadores, con un equipo que te ataca mucho, y el Barça tiene que corregir muchísimas cosas para convertirse en candidato serio a la Champions.
¿Emilio?
Bueno, yo creo que las sensaciones con las que viajarán serán las que deja este domingo, que es
que es más líder todavía de la liga, porque en teoría, como el Atlético de Madrid nunca aspira al campeonato, al título, pues se ha alejado 3 puntos más del único otro candidato. Y coincidiendo,
qué mala leche tiene esa,
y coincidiendo, y coincidiendo
el Atlético de Madrid no aspira al título y se ha alejado 3 puntos del único otro candidato,
y coincidiendo con Miguel de que ayer no se jugó un buen partido, yo sí creo y sí tengo fe de que veremos al Barça de la Champions, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora en esta temporada.
Yo también tengo fe, pero fe, si vamos a las definiciones, fe es confiar en una cosa no muy razonable.
Bueno, pues yo sí tengo.
No puede ser eso.
Ya te digo yo que sí.
En esta casa, como vamos a decir que la fe es un confiar
en una cosa razonable. En algo no demostrable, hombre.
Yo tengo fe de esta casa y de Dios y de Messi y de todo el mundo.
Pero la fe futbolística...
O sea, yo tengo fe de eso, de que el martes veremos un gran Barça, veremos un gran partido.
Pero efectivamente es una cuestión de fe, porque...
Porque lo he visto, porque lo veo este año. Porque es así, cada vez que
hay
un partido, así es.
La diferencia del Barça...
En la
Champions ha sido más seguro que en la Liga.
Sí.
Y también hay que decir, ahora, el Olympique de Lyon, oye, con todos mis respetos, yo creo que está a años luz del Barça.
El Ajax era un desastre.
¿Y el Valladolid cómo está de años luz del Barça?
Y perdió.
Pero yo no sé si tenéis la misma sensación que tengo yo en cuanto al Barça. Es diferente al Madrid. El Barça...
¡Ahí está!
Cuando empiezan los partidos estos de Liga, donde además de que ya tiene una ventaja y tal...
Le aburre.
Bueno, ya llegará
ahí está,
y ganaremos.
Ahí está.
Pero en la Champions no es lo mismo. El Barça en la Champions mete la quinta marcha desde el principio.
Sí, pues no sé lo que le ha pasado los últimos 5 años.
No, pero yo creo que...
No. Lama, el que meta la quinta marcha no quiere decir que después la gane, ¿eh?
Ah, vale.
No, pero es que este año tienen más asumido que nunca el mensaje que están diciendo de... ¿Dónde hay que meter el esfuerzo? O sea, es que parece que tienen en el modo ahorro puesto toda la liga,
claro, Paco,
salvo llega el Madrid, no motivamos.
Pregúntaselo
Sevilla, Copa en Sevilla,
claro,
modo ahorra. Pero
Sevilla.
Pero en casa entonces sí apretamos. Es que es como si estuvieran eligiendo en qué partido van a apretar.
Dicho porque, esto, que ayer jugó muy mal el Barça, pero si el Barça ayer gana 3-0, 4-0, tampoco pasa nada.
En muchas ocasiones.
Pero es verdad, pero se puede explicar desde lo individual, una vez más.
Claro, la fiabilidad de lo que tengo del Madrid, que no es fiable, el Barça es fiable. Jugará mejor o peor. Pero ganar al Barça es muy complicado, generalmente no pierde, no te enamorará, todo lo que quieras, todo lo que queráis. Pero que es un equipo que te puedes fiar hasta que aparezca una Roma de esta y le meta 3-0. Claro, entonces nos callamos todos, pero a mí me parece que
ayer
es un equipo fiable.
Si define bien es joder, sacudirse de encima a un rival y pensar en el siguiente. Yo creo que tanto al Barça como al Atleti le pesan que empieza la Champions otra vez, están un poquito avisados porque el Madrid lo pasó mal el otro día, y desde luego todos los partidos que le hemos visto de Champions esta temporada al Barça, creo recordar que todos han sido buenos o han dejado algo o han tenido alguna circunstancia. Por lo tanto, a mí en ese capítulo sí me parece un equipo fiable.
Las circunstancias que han tenido ha sido el conocimiento general de Arthur, que precisamente no va a estar contra el Olympique y que es un jugador... que para ese sosiego que necesita el Barça en la construcción es imprescindible.
Bueno, me niego a ser pesimista para el martes.
No.
Vale,
vale,
me parece bien que otros lo sean por las sensaciones que emite el equipo en determinados momentos, pero...
Y yo por definición. Pero creo que antes ha comentado Manolo que el Madrid ya había batido o igualado el récord de derrotas en su campo o una cosa parecida.
No, de la Liga.
En la Liga.
Desde el año 2008, creo que no perdía 7 partidos.
O sea, quiere decir que la semana pasada que hablábamos tan maravillosamente del Madrid, le faltaba una.
Bueno, que hablaba, sí.
Una para batir ese récord. Bueno, yo tengo mis sensaciones que el Barça está líder con 9 puntos porque tiene a Messi y el Madrid no tiene a Cristiano. Porque a nivel
de
juego...
Ya, pero es que Messi llegó aquí con 12 años, o sea que...
Que sí, hombre, que sí, que sí.
Claro, es que parece que lo hayamos fichado ayer y que sea un extraterrestre.
Es que
no sea nuestro.
Dicho, Emilio,
y que no sea nuestro, ¿me entiendes? Es que estoy muy harto de eso, ¿me entiendes?
No lo digo por eso. Puedes estar harto, pero...
Claro, está, porque también estaba con Guardiola.
Corresponde.
¿Me entiendes? O sea, eso también ocurría con Guardiola.
Y
no lo repetíamos tanto, ¿me entiendes?
Corresponde a otra conversación.
Era el equipo de Guardiola, entonces.
Corresponde a otra cosa. no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Lo que estoy hablando es que no puede ser que el Barcelona, que ficha jugadores de 100, de 120 y de 150 millones, resulta que el tío con 31 años que sigue metiendo el 40% de los goles y los otros son
pases. Es el mejor del mundo. Porque es el mejor del mundo.
Bueno, pero es que los demás no están a la altura. Y como ya sabemos que Messi estaba con Guardiola y con Tito y con Tata Martino y con Luis Enrique y ahora con Valverde, si con Messi bastara, el Barça habría ganado 10 Champions seguidas.
Claro.
Pero es que los que están a su lado tienen que estar al nivel de Messi para que Messi se pueda retirar con todas las Champions que merece en lugar de todas las que ha ganado.
La dimensión de los que están al lado de Messi no la sabremos hasta que no se vaya Messi.
Claro.
Es que ahora mismo, dentro del esquema de juego, Messi es el que acapara. No pueden estar todos al nivel de Messi por Messi.
No, sí, al nivel no.
Oliveros, buen viaje, gracias. Muchas gracias. Buen viaje mañana. Manolo Oliveros y Elena Condis, rumbo a Lyon para contarnos el Olympique de Lyon Barça, que es el martes a las 9 de la noche. Y el miércoles, la Juve Cristiano en el Metropolitano, contra el Atleti. ¿Buenas sensaciones, Antoñito?
Sí, buenas sensaciones.
Costa porque, no está para ser titular,
Bueno, eso lo dices tú, ¿no?
No, joder, o sea, vamos a ver.
Pues dime por qué no está Costa para ser titular. Porque si ya está he visto. Porque jugó unos minutos.
Por eso te digo, porque vi unos minutos y he estado viendo las imágenes, estaba agotado, asfixiado. O sea, le va a costar coger el ritmo. Y bueno. No te lo iba a decir, pero porque le queda la camiseta también muy apretada,
¿eh? Ya, bueno, lo que pasa es que yo prefiero a este Costa, yo muchas veces prefiero a este Costa a otro tipo de jugador.
¿Está para ser titular en Champions el miércoles contra la Juve?
Para mí sí.
Para ti sí. Vale.
Para mí sí. Vamos a ver. Que aguante el tiempo que aguante, a lo mejor el Cholo.
20 minutos.
No va a aguantar 20 minutos. A lo mejor el Cholo, en lugar de verlo titular, lo saca luego, como hizo ayer.
Entonces no es titular.
O lo pone titular hasta que aguante y hasta que el partido se haya cocinado.
Me extraña.
Hoy hay una mala noticia, que Lucas no va a llegar. Lucas Hernández esta mañana lo he contado a las 3.
Esa es mala, ¿eh?
Esa es mala, porque pensábamos que podía... Coque sí va a llegar, porque hoy sigue con el grupo y lo hace a un ritmo bastante notable. Pero Lucas, me cuentan que es muy difícil que llegue, por no decir imposible. Y por ahí sí, veo un problema, porque tienes que inventarte o lo de otras veces, que es meter a Juanfran a la pierna cambiada, o mantener a Felipe, que ayer fue titular.
El costado izquierdo de la defensa del Atleti no está muy católico, ¿eh? Felipe y Godín no está muy católico. No.
Y está Cristiano,
Están que el año que viene no van a estar.
Dicho esto, también te digo que yo, para este tipo de partidos del Atlético de Madrid, yo soy un tipo que apela mucho a los hechos. O sea, se puede decir que el Atleti, como yo, es un equipo romántico, no iluso.
¿Tú eres romántico?
El romántico es el que genera emoción en cada cosa que hace en su vida.
Romántico.
Así lo entiendo yo.
¿Cómo? ¿Pero qué dice la RAE, Paco? ¿Qué dice de romántico?
Ahora te lo paso.
Te lo digo yo, que soy la RAE, querido. Mira, el Atlético es un equipo romántico que genera emociones entre su gente, entre...
Y los demás no, ¿no? Los demás equipos no generan emociones.
Y el iluso como tú vive emocionado con situaciones que no se dan.
Claro.
Esa es la diferencia entre iluso y romántico. Yo prefiero ser romántico porque lo soy en la vida y lo sé.
Quiero decir que es que a veces capitalizáis un poco la sensación de que sois la única afición que siente los colores de su equipo.
Yo no hablo de los demás. Yo digo que la gente que ha hecho que muchas noches del Calderón sean inolvidables.
Claro.
Han acompañado a ese equipo en sintonía perfecta.
Por supuesto, y los del Villamarín, y los del Sánchez
Pizjuán. Yo no conozco los demás, yo normalmente no hablo de lo que
Antonio,
no conozco.
Antonio, a estas horas en la RAI, en un programa que hay en la RAI, hay un tío de italiano que está contando lo mismo que tú.
Sí,
por lo tanto, de la Juve, está diciendo lo mismo
del
que
Prosinone,
tú.
Será.
Sí, exactamente. Por lo tanto, esto lo va a ganar el que mejor juegue, el que más ponga, el que más esté, el que no, el más romántico.
A donde yo quería llegar, que este equipo, el Atlético de Madrid, yo creo que ha acreditado suficientemente que en las noches donde se tiene que medir de tú a tú y donde tiene que ver mucho el empeño y el compromiso, lo saca y se mide de cara a cara, ¿no? Y yo creo que para mí el Atleti Juve es un 50%. Lo dijo además el otro día un jugador de la Juve, que no es que lo diga yo, que la eliminatoria estaba un 50%.
Hombre, claro, es la obligación también.
Yo creo que la gran diferencia que hay entre la Juve y el Atleti ahora mismo es que la Juve tiene más gol que el Atleti. O sea, la Juve ahora mismo tiene arriba al bicho este que que da igual donde juegue, la liga que juegue. Los
máximo goleador y máximo asistente de la liga, ¿eh?
Sí, bueno, pero bueno, tampoco es importante eso. Y
que bueno, luego se lo ha parado muchas
vas
veces.
¿Vas a ir a verle el martes? ¿Vas a ir a verle el martes?
Sí, pues lo veo en tiempo, yo siempre lo veo todo en tiempo de juego.
No, digo, el martes. No,
no, te dice el martes. El día
martes
antes.
Al hotel.
No, no, yo no, ya no voy a verle. Yo
a visitarlo.
No lo puedo distraer. Hay que estar centrado,
señor. Manolo, en la luego tiene, ha parado Cristiano muchas veces, ¿eh?
Luego tiene a Mario Mandzukic, que es para mí me parece un buen delantero, que además le ayuda mucho a Cristiano. Y luego encima que en el último, o sea, el viernes jugó ya Dybala, que metió un golazo, por cierto, vaya golazo metió. Sí. Es un equipo muy armado, va a tener un centro del campo, sí, va a jugar Kedira, Pjanic, Matuidi, ha recuperado Bonucci y Chiellini, o sea, es un
complicado.
Equipo, un no, equipo no, serio.
En realidad,
segundo,
aunque todo...
Kedira tiene ventaja al Atlético de Madrid.
Bueno, yo lo creo también, pero dicho esto, es un equipo complicado. Bueno, creo,
¿cómo
pero...
te guarda también Albelda, eh? ¿Cómo yo mola creo, que sea así rencoroso como nosotros?
Yo creo que es el gran favorito.
No, si es que Albelda es como piensa lo mismo que yo de Kedira. Yo pienso de Kedira igual que
no,
igual de
Albelda siempre defendió a Kedira.
¿Que lo defendía Albelda?
Sí.
Ah, pues porque se lo quede, que se lo lleva al Valencia, dile.
¿A que sí, David?
Yo sí.
Llévatelo al Valencia.
Campeón del mundo, campeón de Europa y campeón de
todo. Y Karen Bey, llévatelo, que también lo ganó todo. Llévate a Karen Bey, que también lo ganó todo.
No, Karen Bey ya está.
También lo ganó todo. Campeón del mundo, del tal, todo.
Por Karen Bey ya se peleó el Barça y Madrid.
Buen tío, Karen Bey.
Yo lo que digo es que la Juve es favorito, porque para mí es favorito, porque tiene...
Es favorito para ganar la Champions, la Juve.
Tiene, porque tiene gol, que no tiene el Atleti. Ahora, que también digo que me imagino que los de la Juve también pensarán, joder, lo que nos han tocado.
Sí.
Porque el Atleti no se lo va a poner fácil.
Pensarán claro, que se miden al equipo que mejor defiende de Europa, o que mejor ha defendido últimamente.
Sí, pero
Europa,
el otro día el equipo que mejor defiende Europa le metió 3 al Madrid en casa, ¿eh?
Bueno, le metió 3 con
cositas. Pero por esa regla de 3 va por delante del Madrid 2 puntos.
Sí, claro, sí, sí, no, pero que...
Claro. No, pero eso no le vale.
Defiende, pero que este año le están haciendo goles.
¿Cuál es el
es el equipo menos goleado de la Liga Grande?
Manolo y Juanma, ¿sabes cuál es el hándicap este endémico, crónico que tiene el Atlético Madrid, que cuando gana no vale como lo hace y cuando pierde es normal porque no alcanza el nivel que queréis de este equipo? Ese es el hándicap.
Había ayer el Atlético, me parece que estuvo mal.
Muy mal.
Horrible. Y ahí es una pequeña mala señal que no esté Lucas, que Coque salga de lesión, que Saúl todavía no esté, porque con todos esos rodados, la eliminatoria es de un gol arriba a un gol abajo, ¿eh?
Y tanto. Pelea, ahora hay que procurar que la Juve no marque.
Es que no, es capaz... que Paco, ahora mismo ya te lo digo, el Atleti firma 0-0.
Hombre, 0-0. Claro, hombre, claro, que no marquen esto.
Vamos, es 0-0. Buen resultado, 0-0.
Buen vamos, resultado. Vaya resultado más bueno, el del Villarreal contra el Sevilla. 3-0 le ha ganado. El segundo gol de Cambi es la mejor asistencia de la liga. Un pase de tacón de Vaca. Y Cambi se queda tieso porque es que yo creo que Cambi tiene el susto en el cuerpo porque está a punto de fallarlo. Está solo delante de la portería y mete el gol y se queda tieso. Y la noticia está en que el Sevilla sigue en Champions a pesar de la temporada que está haciendo fuera de casa. Víctor Fernández, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Otra vez, otra versión del Sevilla fuera de casa, de verdad, desdibujado, tremenda, ¿eh?
Ridícula. Sí, ridícula. El Sevilla se toma los partidos de fuera de casa como una excursión, como un picnic. Se dan un paseíto y vuelven. Y como en el club se ha bajado el listón y el mensaje de una forma preocupante, pues pasan los partidos, se va dejando el crédito por la cuneta y no pasa nada. Sevilla ha hecho el ridículo en Bilbao, en el Leganés, en Villarreal, en el Bernabéu fue de peluca y trompeta y ya lo del Camp Nou fue tremendo en la Copa del Rey. El equipo está en una caída importante, ya no solo fuera de casa. El otro día el Eibar no le ganó en casa de milagro y el entrenador empieza a dar muestras de que anda bastante desorientado. Y si a eso le unes que el fondo de plantilla construida por Caparrós se le empiezan a ver las costuras, pues si esto no es una crisis en silencio, que venga alguien y me lo explique.
Vaya panorama.
Pero ya verás cómo irá al Barça y en casa planta cara.
Porque yo ya tengo dudas, Paco.
O sea, es un misterio lo que le pasa a Fuerte.
Sí, pero mira, es lo que te decía, el otro día contra el Eibar fue
yo
un
tengo ya
de
dudas,
milagro, ¿eh?
Yo a día de hoy el Sevilla no le gana a nadie, a día de hoy.
Le ganó el otro día
a
la Lazio.
Sí, la Lazio es para verla, ¿eh?
Bueno, pero ya le gana a alguien, o sea, no.
Hombre, ya, sí, pero que el equipo...
Hay que decir que la Liga Española es muy difícil de ganar, ¿eh? No ha ganado el Madrid,
hombre,
no ha ganado el Sevilla, no ha ganado el Getafe, no ha ganado el Alavés, no ha ganado el Betis, no ha ganado el Valencia, no ha ganado el Eibar... Todos esos están entre los 10 primeros. Es muy difícil ganar, ¿eh?
Sí, sí, pero eso es un argumento.
No digo, pero
eso es un argumento ganar, mediocre, ¿eh? Malo. Un equipo bueno, con 200 millones de presupuesto realidad. Que viene de ganar 5 Europa League, que está convive. No se puede. Claro, claro que el tropiezo y la derrota es aceptable. Por supuesto, faltaría más, ¿no? No estamos locos. Pero ir dejándote el crédito por la cuneta y ya asumir que los partidos de fuera vas a hacer el ridículo. Yo creo que
yo, Víctor, lo que le veo al Sevilla es un salto de calidad entre los titulares, perdón, una diferencia entre los titulares y los suplentes.
Bueno, abismal. Entre algunos titulares, ¿eh?
Bueno, yo te digo que si recitamos el 11 que todos tenemos en mente, titular del Sevilla,
bueno.
como el equipo A, y te pongo al lado el equipo B,
por eso,
la diferencia es abismal.
No, pero es más la diferencia entre dentro y fuera. El Mudo Vázquez en el Sánchez Pizjuán te hace virguerías. Y fuera hace unos partidos y la han cambiado.
Sí, pero bueno, pero Paco, discúlpame que te interrumpa porque ahí me tocas a mí la fibra. Aquí la moda es cambiar al Mudo Vázquez. Hoy saca el entrenador a tres delanteros y quita al Mudo Vázquez, el único que puede meter pases interiores. Y deja en el terreno de juego a un jugador menor como es Roque Mesa y a Madú. O sea, yo creo que ya lo fácil es quitar al Mudo
sí,
Vázquez.
Pero las dos que ha hecho el Mudo, que ha perdido balones que han podido costar
y Roque
goles.
Mesa y a Madú. Sí, claro, es que...
pero que Roque Mesa y Amadou no ganan los partidos en el Pizjuán, el Mudo sí.
No, Roque Mesa y Amadou.
Y a Vanega le pasa un poco lo mismo, que en casa son jugadorazos y fuera jugadorcitos.
Víctor, mucho ánimo, hablamos durante la semana. Un abrazo.
Miércoles Lazio, sábado Barcelona.
¿El miércoles Lazio?
Sí. Para que pueda jugar el sábado contra el Barça.
No,
porque juega el Betis.
Para no coincidir con el Betis. Para no coincidir con el Betis.
Pero que si no, los equipos de la misma ciudad el mismo día.
Pero que si fuera jueves la UEFA no podía jugar el sábado con el Barça.
Vale, pues lo contamos. Un abrazo. Hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que os hagan las preguntas los oyentes, una conexión con el All-Star de la NBA, que arranca a las 2 de la mañana, o sea, dentro de 33 minutos. Lo va a contar, Guille Jiménez con Daimiel. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Merece la pena que nos quedemos o va a ser una bacala infame? ¿Cómo es?
Pues mira, me acaba de decir el segundo entrenador del equipo LeBron, del Team LeBron, Jordi Fernández, hemos estado charlando con él, que han hablado entre los jugadores de ir a muerte y salir a disputar un partido igualado y serio.
¿Sí?
Sí.
Esto, escucha, pues falta hace, porque en los últimos años esto era un poco verbena, ¿no?
Pues es verdad, fue una verbena, pero el año pasado ya cambió. El partido se decidió con una jugada defensiva al final, el partido estuvo igualado, intenso, había faltas. Incluso LeBron celebró la victoria como si fuera un anillo, ¿no?
Tú estás como loco con Antetokounmpo, ¿no?
Sí, yo estoy como loco con Anteto, ¿no? Es una evolución ya del lebronismo, ¿no? Digamos, LeBron tiene 34 años, Antetokounmpo 24, y casi es como una evolución generacional, ¿no? Los jugadores más altos, más rápidos y más fuertes todavía de lo que ya venían siendo, ¿no?
Oye, ¿has visto el pollo que se ha montado con la copa? ¿Has visto las imágenes?
No hemos visto imágenes. Estábamos ya aquí en el pabellón, pero sabemos lo básico, lo que ha pasado. Victoria del Barça por un punto en la prórroga, problemas arbitrales, etcétera, etcétera.
Vale, pues nada, cuando lo veas ya te preguntaré. Pues nada, que te escuchamos ahora a partir de las 2, vamos, un abrazo, ¿eh?
Claro que sí, un abrazo.
Gracias, Guille Jiménez, que va a contar el partido ahí a partir de las 2 de la mañana, es en Charlotte el partido. Tomás Guas, ¿ya se han acabado las pilas del cagómetro?
No, el cagómetro es como la energía. Ni se crea, ni se destruye, se transforma.
Me gusta la definición.
Es de la RAE.
Viendo, Albelda, cómo va la temporada y la altura a la que estamos, ¿cuál es el objetivo de este Valencia?
Entrar en Champions.
Todavía, ¿eh? Sí, lo que pasa es
claro.
que...
Bueno, sí, es que creo que es ahora mismo la peor puntuación de
sí,
creo...
la cuarta plaza, sí. La cuarta es plaza que... más barata de los últimos años, sin duda. Paco González, después de tantos años, ¿sigues con la esperanza de que Pedrito y Pepe te hagan caso cuando les pides que se pongan los auriculares?
No, pero además hoy han tenido una discusión entre ellos. No, en Antena sí, no sé si la has oído.
No he podido.
Pepe le reclama a Pedro que no diga yo no sacaría roja o no pitaría penalti, pero entiendo al árbitro. Dice que eso no, que o es roja o no, pero...
Es que es verdad. Es que es la misma discusión que tenía contigo sobre el penalti. No, es que estaba el portero detrás. No, oye, perdona. Relate el reglamento.
Pero bueno, ha dicho un mensaje. Es como si yo te digo, yo no me compraría esa camisa, pero entiendo que tú la lleves. Pues, También claro. Podrá expresarse así el hombre, ¿no?
Ya, sí, pero él está allí para decir si es penalti o no es penalti.
Oye, ¿a qué viene este palo a Pedro Martín?
No, penalti, no porque siempre hay momentos en que dices, no, bueno, es que yo pediría, yo no lo pediría. No, no, tú dices si
es
penalti
regalo
o no.
De cumpleaños. Sí.
Lama, que el Madrid tiene la Liga quiere decir que la 14ª está en camino. ¿Hay que fletar el barco?
Ya te dije que para Ámsterdam no, y luego ya se verá.
En cuartos ya veremos, ¿no?
Le puede caer el ganador del Oporto-Roma, por ejemplo.
Y eso es muy complicado también.
No hace falta barco.
Eso no hace barca,
y se activaría el cagómetro.
Palomar, ¿qué duele más, la derrota ante el Girona o la final de la Copa?
Hombre, yo creo que la final de la Copa. La derrota ante el Girona tiene arreglo. Puede ganar la Liga al Madrid todavía.
Bustos, ¿ves a Solari continuando la próxima temporada?
¿Ves? Esa es capciosa también.
Es capciosa.
¿Eh? Pues es que va, depende de todo. Ahora mismo está todo abierto. Que si gana la Champions, ¿se le va a echar? Pues no, evidentemente. Si gana la Copa del Rey y hace un buen papel en Champions, ¿qué pasaría? Uf, está todo abierto. Y yo preferiría que siguiera.
Tú que siguiera, vale. ¿Tú, Paco?
Si me das a elegir, me tienes que dar a elegir uno que me guste mucho, Pochettino, por ejemplo. Pero claro, si Pochettino no se puede sacar de allí y Solari termina bien la temporada, que siga Solari.
Bustos, perdón, Bustos. Rico, ¿qué más podría haber pasado este domingo para redondear el día del Barça?
Pregunta capciosa.
Pérez de Rozas, de 0 a 10, ¿cuánto aburre el juego del Barça?
¿De 0 a 10?
Esta sí que es capciosa. Sí,
no, ayer mucho, 3, y habitualmente no tanto.
Mucho 3, dice.
Antonio Ruiz, ¿tu porra para el Atleti y Juve?
Pues mi porra para los dos partidos o solo para el Atleti y Juve.
No, tu porra
Juve,
bien.
Mi porra es 1-0. 1, Atlético de Madrid 1, Juventus de Turín 0.
Perfecto.
Ha quedado claro.
¿Y la vuelta?
Gol de Costa.
Y la vuelta 0-0.
Gol de Costa, Antonio.
Gol de Costa titular.
No, él no lo dice si titular.
Vale.
Costa va a jugar, va a jugar el miércoles, solo te digo eso.
¿Titular?
No, yo te digo va a jugar.
No, pero es que eso no vale, claro.
Ah, no vale. No vale.
Muy bien.
No vale. No,
bueno, oye, pues así bueno, terminamos no la tertulia.
No está mal la cosa,
¿no? Vale, no, con un loco diciendo correcto, en casa, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Y así se va a la cama. Tremendo. Bueno, ha sido un placer. Feliz domingo, feliz noche de domingo a todos. Mañana lunes será otro día. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Un abrazo, tertulión.